La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Osvaldo Andreoli le habla. Aquí estamos en la escena virtual, acompañado por Ricardo Piñero en la operación técnica, recibiendo informaciones y tratando de buscar algún contacto, alguna comunicación en este momento, una situación estival. Pero las informaciones son muchísimas, mucho peor. Se han pasado esas circunstancias calurosas en Los Ángeles, por ejemplo, los incendios, las pérdidas culturales, como por ejemplo un archivo importantísimo de Arnold Schoenberg, y esto ha traído cola. Esto tiene que ver entonces con formas de la pérdida de patrimonios culturales. Después me voy a referir particularmente a esto. Los compositores, los artistas tienen atrás de sí, han dejado esa forma de la transmisión que significa cultura, que significa la palabra, que significan los textos, las partituras. Por ejemplo, resurgió la partitura de Beethoven que los nazis creyeron insignificante. Esta noticia me llamó la atención y tiene que ver con manuscritos, manuscritos pertenecientes a la familia judía Petschek, que en la década de 1920 fue confiscado por las autoridades alemanas en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso el manuscrito no es solo uno de los cuartetos de cuerda más famosos de Beethoven, también es la única fuente manuscrita relacionada con un movimiento en particular. Y esto implica que se ha mantenido bajo llave durante décadas. Entonces, nuevamente está en el tapete la información, todo lo que significa esta historia de un manuscrito digna de una novela, como recoge Le Figaro. Poco antes de su muerte, en 1827, Beethoven confió esta partitura a su secretario y violinista Karl Holz. Sin embargo, el documento continuaría cambiando de manos durante casi un siglo. Y después de la década de 1920, la partitura perteneció a una rica familia judía, los Petschek, que vivían en Auschwitz-Elb, en Bohemia, quienes salieron del país hacia Estados Unidos en 1938 por el ascenso del nazismo. En Bohemia, entonces, estaba esta partitura y luego hubo otra confiscación. Se confiscaron posesiones más preciadas, una colección de arte, muebles y la partitura de Beethoven que ahora reaparece. Y bien, esto tiene que ver entonces con un cuarteto famoso de Beethoven. Yo por eso me estaba refiriendo a esto, estaba recordando otras informaciones que relacionan el final del cuarteto con lo que significa una música que ha sido muy valorada, muy elogiada por nada menos que músicos contemporáneos que consideraron que la gran fuga que culmina el cuarteto al que yo me estoy refiriendo, la gran fuga opus 133, se puede considerar un hallazgo musical especial que tiene una importancia trascendental. Y bien, a esto se ha referido otro creador relacionado con el dodecafonismo. Yo estaba hablando antes de Schoenberg, pero ¿por qué llama la atención esta música? Gran Fuga, opus 133, aquí tenemos el Artemis Quartet. Vamos a escuchar estos 15 minutos, 17 minutos a Beethoven en esta Gran Fuga. ¿Y qué pudo llamar la atención de Stravinsky para considerar a esta música avanzada, contemporánea a su mundo, a su momento en el siglo XX?
Thank you.
cuarteto Artemis, aquí en la escena virtual, escuchando esta gran fuga, una gran fuga, opus 133 de Beethoven. Algo que dijo Stravinsky sobre esto: se me antoja el más perfecto milagro de toda la música. Decía, solo por su ritmo, es una composición incluso más sabia y refinada que cualquier música concebida durante mi siglo, se refiere al siglo XX, música contemporánea que siempre será contemporánea. Es decir, también en el siglo XXI, podemos pensarlo así, estamos ya en un cuarto de siglo y están los amantes del Teatro Colón. Yo por eso me estoy comunicando, nos hemos comunicado, sí, con Gabriela Castellano. ¿Cómo te va? Bienvenida aquí a la escena virtual.
¿Qué tal, Osvaldo? Gracias por convocarme nuevamente.
Sí, 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 nosotros estamos de algún modo siempre, siempre en contacto, por afinidades y por mundos compartidos, siempre sí, pensando verdad. En lo que significa para nosotros el Teatro Colón, porque si yo te preguntase qué significa en tu vida, seguro me darías una perorata.
Sí, todo. Claro. Los mejores momentos.
Los mejores momentos, sí, sí, eso ya que forma parte de nuestra vida, ¿no? Sí, y si uno elige algún momento que te venga en este momento a la memoria,
eso son millones.
Sí, ya sé.
Son inolvidables.
Muchísimos. Uno siempre tiene circunstancias que no puede olvidar para nada. Yo, por ejemplo, en una oportunidad me acerco durante la función de un ballet, no sé cómo, estábamos ahí en platea, salí de afuera, abrí el telón, vuelvo y en el momento que entro me quedo parado ahí en platea, ¿no? Al fondo, y miro a mi costado y digo, pero ¿cómo? Es él. Sí, son esas personalidades que de repente aparecían ahí. Estaba, claro, sí. Ese perfil era Bellar.
Claro.
¿Te das cuenta?
Sí.
Qué momento, ¿no?
Eso, personalidades inolvidables.
Inolvidables. Claro. Yo miré de nuevo para ver si era él, si lo tenía al lado. Sí. Y claro, estaba observando un poco lo que ocurría. Sí. Esa vigilancia típica, ese control, ¿no?
Sí,
De un director. Y claro, eso vale que uno no perdía para nada, ¿no? Porque eran momentos de intensa vibración.
Por el teatro han pasado todos los grandes han pasado por el teatro. Hay muy pocas figuras de la lírica o del ballet que no hayan pasado por el teatro. La verdad que...
Así es. Y yo estaba pensando en este momento la circunstancia que estamos viviendo. Esta circunstancia que hacen a un verano porteño, pero en una época estábamos acostumbrados a una temporada veraniega en el Teatro Colón.
Claro.
Algo que significaba...
Inolvidables.
No bajar los brazos.
Sí.
Claro.
De ballet, de conciertos, ópera... Y en múltiples escenarios, Parque Centenario, La Rural, el Teatro San Martín.
Ajá.
El teatro estaba realmente en toda la ciudad, pero con espectáculos dignos de la jerarquía del Teatro Colón.
Claro.
Hoy estamos con este espectáculo de Disney, que es una cosa penosa. Han naturalizado un teatro convertido en una sala que se alquila y cualquiera puede presentar cualquier cosa.
Pero es insólito también el descuido de algunos que pueden interceder o preocuparse por esto, ¿no? Y que hacen la vista gorda.
Claro. Bueno, muchos de los que participan de esto porque están en el negocio, o sea, les reporta una buena ganancia. Entonces disponen, por ejemplo, de la orquesta académica, que es la orquesta de jóvenes que se forman para el futuro y los hacen tocar en estos espectáculos que en realidad son comedias musicales, son para otro escenario, o sea, son para otro ámbito, no son para el Teatro Colón. El Teatro Colón es un teatro de ópera, es una casa de ópera, un teatro lírico. Uh-huh. Y se va naturalizando y finalmente el día de mañana, no sé, tendremos un espectáculo de revista, porque lo que venga, quien sea que pague.
Ajá. Luego, uno piensa también que siempre hubo un altísimo presupuesto para el teatro.
Lo hay, es que lo hay. Esto no tiene nada que ver con espectáculos que vengan a socorrer la temporada o las necesidades del funcionamiento interno del teatro. Estos son negocios.
Ajá.
Estos son negocios.
Claro. Entonces aparece esta sombra sobre un teatro público, ¿no?
Claro, exacto, que mantenemos todos los contribuyentes.
Eso mismo.
Y que mantenemos los contribuyentes para ir a ver lo que brinda el Teatro Colón, no lo que se le antoje a cualquiera.
Ajá. Y pensando en esta empresa, empresa de entretenimiento.
Exacto.
Que es Disney, ¿no? Sí. Es una empresa...
de entretenimiento, exactamente.
Que ha sido introducida particularmente en la época de Diemeke.
Exactamente, en la época del señor Diemeke. Ajá. Son famosas las fotos de él y participando de los videos junto a Mickey y a Minnie, una cosa tristísima porque recordemos que ostenta el cargo de director emérito, título que no recibió el maestro Calderón.
Ajá.
Y lo tiene él, o sea, y bueno, él fue el que introdujo esta historia de Mickey y bueno, y que la padecemos hasta hoy, ¿no?
Claro, claro. A todo esto, estabas mencionando antes algo que pudiste disfrutar, apreciar, como pudieron ser aquellas actividades que se desarrollaron en distintos ámbitos durante los veranos. ¿Te acordás en particular de...?
Bueno, una de las últimas que se hizo, me acuerdo, por ejemplo, una, que se montó una plataforma delante de la entrada de la calle Libertad y se hizo un espectáculo de ballet fantástico, hicieron el bolero, bueno, entre otras, en un programa de lo que nosotros decimos gala concert, ¿no? O sea, distintos ballet. Y estaba lleno de gente, la gente se congregaba porque era una cosa, era un espectáculo maravilloso de los que brindaba el Teatro Colón.
Claro, sí.
Hace unos años se ha dejado de hacer la temporada de verano para dedicarle las fechas en que hubiera habido una temporada para este tipo de eventos y de shows y de cosas que presentan que no tienen nada que ver con un teatro de esta magnitud.
Así es. Y hace unos 10 años... me acuerdo que sí, en lo que era el pasaje Toscanini, allí estuvo Lombardero realizando un espectáculo.
Sí, sí.
Unos 10 años, en enero, justamente. Sí, sí. Un espectáculo sobre páginas de Bertolt Brecht.
Ajá.
Sí, sí, sí. Ese es uno de los últimos que recuerdo de haber presenciado allí. Y mucha gente sentada estaba en...
O sea, la temporada de verano del Teatro Colón existe desde el año 1936.
Ajá.
Y ahora se da por terminada abruptamente porque han decidido, las autoridades correspondientes han decidido destinar los recursos del teatro para otro tipo de eventos.
Ajá. Bueno.
Como si fuera un teatro privado. En realidad,
eso
que no
mismo.
Lo es.
Yo la sombra de la que hablaba era esa, ¿no?
Claro, que
una
no
sombra,
lo es.
Una sombra de privatización.
Sí, sí, sí.
Es decir, sí. Esto se ha incrementado últimamente.
Sí, claro.
Sí, sí, sí.
No solo se ha incrementado, sino que se naturaliza. Entonces uno lee comentarios de supuestos melómanos.
Ajá.
Que lo ven bien, que lo aplauden, que lo ven bien, que bueno, los tiempos cambian. O sea, una serie de argumentaciones ridículas para tratar de naturalizar esto.
Claro, claro.
Es realmente muy triste, porque que lo haga gente que, por ejemplo, no tenía llegada al Teatro Colón y conoce el Teatro Colón de esta manera es una cosa. Que lo haga la gente que era habitué del Teatro Colón es otra.
Ajá. Sí, Gabriela Castellano, además estabas publicando algo, me habías mencionado.
Sí, sí, sobre las temporadas de verano, justamente.
Ajá, sobre las temporadas
de verano. Sí, en el grupo de que tengo de Facebook, está justamente subiendo material referido a esto, ¿no?
Sí, 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 es bueno revisarlo, entonces, para tenerlo en cuenta, porque en el caso tuyo sos una persona muy documentada y que tenés buena memoria, esto que hace a la cultura, ¿no? Sin memoria no hay cultura, no podemos tener.
Y donde se elige la amnesia es cuando las cosas empiezan a derrumbarse.
Así es, así es. Bueno, estamos entonces en contacto para seguir de cerca los acontecimientos, lo que se va desarrollando en el propio teatro, teniendo en cuenta las novedades, lo que aparece, porque yo creo que tenemos que compartir un poco algunas ideas, algunos conceptos, y fijarnos entonces qué contralor puede existir desde el punto de vista de lo que es una opinión pública.
Claro, ¿no? Claro, sí, sí, sí.
Por eso también hay que consultar a aquellos que tienen idoneidad y que conocen los temas.
Sí, por lo menos quienes tenemos memoria, ¿no?
Eso mismo, eso mismo. Bueno, te agradezco muchísimo este comentario.
Te mando un abrazo grande y gracias de nuevo por convocarme.
Sí, 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 estamos siempre ahí.
Para mi modesto granito de arena.
Eso mismo, como decía una antigua conocida que se llevaba el banquito a Cazuela.
Claro.
Sí, sí, sí. Y decía, me decía, estamos al habla, me saludaba.
Sí, sí. Eso espero, Osvaldo.
Bueno, estamos entonces en contacto, en comunicación.
Un abrazo grande.
Muchas gracias, Gabriela Castellano.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y aquí estamos, pues, con muchas pantallas, muchas imágenes, este aluvión, un aluvión de imágenes que nos inunda. A mí me ocurre en este momento aquí en el estudio, en el piso, en Radio Amadeus. Me distrae un poco, o sea, hay allí una cantidad de imágenes que sin duda a otros les puede ser apropiado, pero en nuestro caso es algo que distrae, pero nos distrae todo el tiempo, en todas partes, esa profusión de imágenes y también, por supuesto, de informaciones que se superponen sin dejar en claro conceptos, una posibilidad de razonamiento. Eso provoca amnesia también, ¿no? Se va suplantando una información por otra con una velocidad donde no queda información, son datos, noticias. Otra cosa es la información, que implica también un conocimiento donde aparecen los conceptos, los razonamientos, algún argumento, algo que uno puede entender. Por eso estamos aquí en la escena virtual compartiendo esta tarde y me alegró ver, escuchar tres piezas para orquesta de cuerdas de Alicia Tercián. Esto apareció ahora, una nueva grabación, Universidad de Georgia, Arco, orquesta de cámara que dirige Levon Ambartsumian. Ese es el conductor. Así que podemos escuchar estas tres piezas para piano, orquesta de cuerdas, no para piano, para orquesta de cuerdas, de Alicia Tercián, aquí en la escena virtual, compartiendo con usted, y estoy acá en contacto, en comunicación con nuestro creativo operador técnico, me estoy refiriendo a Ricardo Piñero. Muchas gracias, Ricardo.
Thank you.
Acabamos de escuchar tres piezas para orquesta de cuerdas de Alicia Tercián, Universidad de Georgia, Arco, Orquesta de Cámara, Levon Ambartsumian, conductor. Así que en esta tarde escuchamos música de Beethoven, música de Alicia Tercián, y por qué no vamos a cerrar, gracias también a las colaboraciones, a aquello que se forma como una red de conocimiento, de memoria, de apreciaciones que tienen que ver con el canto. En este caso agradezco a Jorge González Bouzas. Y aquí tenemos a Victoria de Los Ángeles para despedir esta tarde en la escena virtual. Este personaje, Margarita, en Fausto de Gounod, en Bouquet, oh Dieu, que de Bijou, cuántas joyas, la plenitud de Victoria de Los Ángeles. Margarita fue uno de los grandes éxitos en la carrera de esta soprano, a quien hemos homenajeado en audiciones anteriores. Ella capta como nadie lo deslumbrante, eso que es espectáculo de joyas, y ofrece una definitiva lección de canto para despedirnos.
Souris, chaque frais peut-il venir? Je n'ose y toucher. Et pourtant, voici la clé, je crois. Si je l'ouvrais, ma main tremble. Pourquoi? Je n'en fais un obra rien à mal, je suppose. Mais je n'ai jamais vu de rien.
Nos despedimos con Victoria de Los Ángeles, compartiendo con usted esta joya, esta área donde se habla de joyas, y otra joya, la voz de Victoria de Los Ángeles. Muy agradecido, no me quiero olvidar, a Guido de Kerig y también a Jorge González Bouzas, en esta tarde donde escuchamos en la escena virtual también a Gabriela Castellano. Memoriosas aptitudes como para tener en cuenta entonces qué futuro nos espera, porque sin memoria no hay futuro. Este presente permanente cargado de informaciones y falsas informaciones lo único que hacen es crear confusiones para que usted no pueda ubicarse auténticamente en la realidad. Le deseo la mejor semana y volvemos el martes a la hora 18 con esta escena virtual. Muchas gracias.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.